Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a seguir hablando de la Junta Nacional de Justicia y del Ministerio Público y también de un paro que se está realizando en este momento y de otros asuntos en que a la presidenta no le va tan bien, sobre todo cuando sale a provincias. Y también estará esta mañana con nosotros Martín Vizcarra, expresidente de la República, para hablar de varios temas que ustedes quieren conocer. ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato a la presidencia de la República? ¿Cuáles son los límites de su inhabilitación y si esta es reversible para su próxima postulación? Pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y comenzamos con la Junta Nacional de Justicia. Ayer el doctor Tábara finalmente salió a dar declaraciones. Dio varias entrevistas y quedó perfectamente claro lo siguiente. El señor Francisco Tábara confirma que no votó en la resolución de la Junta Nacional de Justicia a favor de Patricia Benavides. Un asunto que ya sabíamos, se había filtrado, pero que esta vez él lo confirma. Y no solamente eso, sino que ha dado una serie de detalles que creo que son muy pertinentes para entender que la resolución que ha circulado este fin de semana, firmada hasta ahora exclusivamente por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, es una resolución nula. Vamos a ver por qué. Pero ¿qué más dijo el doctor? Esto. El doctor Tábara envió el 6 de junio una carta al presidente de la Junta Nacional de Justicia para no participar en la audiencia de Patricia Benavides, pero explicando que nadie tenía que participar en la audiencia, que esa audiencia no podía darse. No podía darse, ¿por qué? Porque era, en teoría, a pesar de que la petición había nacido de Patricia Benavides, una nulidad de oficio. ¿Ok? ¿Por qué tuvieron que cambiar a nulidad de oficio? Estos son aspectos procesales un poquito complicados, que los van a complicar a ustedes, pero que hay que explicarlos con paciencia. ¿Ok? A ver, Patricia Benavides fue destituida por la Junta Nacional de Justicia. Ella, esa resolución, pidió una reconsideración. Le dijeron improcedente. Muy bien. De esa resolución, ella, de parte, pidió una nulidad de acto administrativo. Ya la había pedido en octubre pasado. ¿Y qué le dijeron? No, señora, no hay nulidad de acto administrativo. ¿Ok? Con una nueva junta volvió al ataque. Ahorita, en junio, una nulidad de acto administrativo. ¿Qué hechos distintos habían ocurrido entre octubre y junio? Ninguno. Ninguno. ¿La junta podía abocarse a algo que ya había decidido? No, es lo que dice el señor Tábara. Esto es cosa decidida. Ya lo decidimos. La otra junta, pero es la misma junta, es la misma institución. Está decidido. Entonces dijeron ya, que no sea de parte, pues que sea de oficio. Nosotros, los miembros de la junta, sin que nadie nos lo pida, nos abocamos a este nuevo proceso. Entonces ahí, en la carta que le manda el señor Tábara, le dice varias cosas. La primera es, no corresponde informe oral para nulidad de acto administrativo. Igual la querían escuchar. Dos, ustedes están cometiendo un delito porque se están abocando a una causa pendiente y eso lo prohíbe la Constitución. ¿Por qué una causa pendiente? Porque esa nulidad de octubre, la señora Patricia Benavides se había ido en la vía del amparo al Poder Judicial. Y eso estaba en trámite. El proceso había seguido su curso. Inicia una nueva nulidad. Patricia Benavides, se dan cuenta y dicen, no, tiene que ser de oficio. Ella no la puede iniciar porque ella está en el amparo. Y de todo eso habla en la carta Francisco Tábara. y le dijo, no voy a participar en la audiencia, no la voy a escuchar, porque no quiero cometer un delito. Me excuso. ¿Ok? De esa carta, ¿dio cuenta el señor Gino Ríos en la sesión del pleno? ¿Les dijo a todos los integrantes del pleno por qué el señor Francisco Tábara no estaba participando? Hasta ahora, nadie ha visto en la audiencia que se realizó que se diera cuenta de esa carta, del texto de esa carta, del contenido de esa carta, no de su recepción, del contenido, advirtiendo a los demás magistrados de que estaban cometiendo un acto inconstitucional. Nadie ha visto eso. Los otros magistrados la escucharon y luego resolvieron, y la resolución en sí misma tiene vicios profundos. Primero, la Junta no puede nombrar fiscal de la Nación. Segundo, no se nombra en la parte considerativa a la hermana Emma Benavides y al final resuelven a favor de ella. Tercero, lo dicho, el caso ya estaba decidido también en nulidad de acto administrativo, en el mismo procedimiento, sin hechos nuevos. Hay página y media nada más de las 22 carillas que dicen que la señora Tello operó muy rápido. Un año para una investigación es un disparate. Y lo más grave a esta hora, conocemos que la resolución de Marras está firmada por una sola persona, por el presidente Gino Ríos. ¿Y los demás miembros no pusieron su firma en la resolución? ¿No tienen algo que decir ante tanta inconstitucionalidad manifiesta? Muy bien, la Junta de Fiscales Supremos se reunió ayer. Hay que señalar que hubo apagón ayer en la sede del Ministerio Público. Hay susceptibilidades, sí. Hay paranoia, tal vez. Pero raro, ¿no? La Junta de Fiscales Supremos se reunió tanto el lunes como el martes ayer. Y se reunieron a las 9 y a las 4 y 30 y establecieron que la Junta de Fiscales Supremos no puede aceptar que se imponga a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, porque estarían violando la Constitución del Perú. Yo creo que siendo nula la resolución en ese extremo, es nula en todo, pues. Y adicionalmente han pasado otras cosas. Ayer Patricia Benavides había asegurado que iba a asistir al Ministerio Público de nuevo en un acto de fuerza, y sin embargo no fue. No se presentó. Ella confirmó que iba a ir, que sí, de nuevo, para que le devuelvan sus funciones, les guste o no les guste, ¿no? Bueno, ayer no fue, parece que ya le explicaron que es posible que se tramite una acción penal contra ella por los hechos del día lunes. Sin embargo, ¿qué más? El defensor del pueblo salió en defensa de Patricia Benavides. Esto ya es rochoso. Han perdido la vergüenza y mal. Y mal, y mal, y mal. La Junta Nacional de Justicia nunca debe destituir a una fiscal de la Nación. ¿A qué? ¿Este señor no se acuerda del caso del señor Ramos? ¿El señor Ramos Heredia, fiscal de la Nación, destituido por el Consejo Nacional de Magistratura? Porque esta historia es antigua. ¿No se acuerda del Congreso inhabilitando a Zoraida Ávila, la fiscal suprema, por sus actos como fiscal de la Nación? Hay que ser bien claros. El señor José Gutiérrez, defensor del pueblo, es el secretario técnico de la comisión que elige y vota, ¿no es cierto?, por la Junta Nacional de Justicia. Él es el responsable de los que tenemos sentados ahí. Y sale y dice, no, todos con Patricia Benavides. Debería tener un poquito de vergüenza, pero no, ya se perdió la vergüenza. Muy bien, y mientras tanto, otra acción judicial se desarrolla. Delia Espinosa pidió la suspensión temporal de Patricia Benavides ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema. Y esta audiencia se va a celebrar el próximo martes, el 24 de junio. ¿Por qué? Y acá viene una cosa también jurídica media complicada que los va a enredar, pero voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Me han pedido que sea muy simple. Una cosa es un procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo nadie te mete preso, ¿ok? Porque no es penal. Administrativo es, me ponen una sanción administrativa. me pueden destituir, inhabilitarme para la función pública, por ejemplo, en el Estado no puedo contratar con el Estado, me pueden multar, todo esas son sanciones administrativas, ¿ok? Pierdo mi licencia, sanciones administrativas. La Junta Nacional de Justicia administra sanciones disciplinarias administrativas, ¿ok? El Poder Judicial, justicia penal, ¿ok? Ese te manda a la cárcel. ¿Se entendió? Muy bien. No es lo mismo. Ni en procedimientos, ni en plazos, ni en tiempos. Los principios fundamentales, por supuesto, son los mismos. El principio de legalidad, el principio de derecho a la defensa, de debido proceso, lo fundamental, lo básico, ¿no? Pero no es lo mismo. La señora Patricia Benavides ha sido destituida en un proceso que es cosa decidida administrativamente, ¿ok? Sus procesos penales, como expliqué ayer, tienen un beneficio adicional que se llama beneficio de antejuicio. Como ha sido fiscal de la Nación y fiscal suprema, ¿ok? Solo la puede juzgar la Corte Suprema luego de que el Congreso, ¿ok?, autorice su juzgamiento, para evitar que altos funcionarios del Estado sean perseguidos políticamente. ¿Qué ha dicho el Congreso sobre los procesos penales de Patricia Benavides? Nada. Nada. Hay una denuncia presentada por la fiscal Diana Espinosa hace más de un año. Nada. Entonces, para proteger los procesos, porque no es uno, son varios, la señora Delia Espinosa solicita a la Corte Suprema que, en aras de proteger un proceso específico, que es el de los cuellos blancos, del cual se emana el caso Valquiria, donde Patricia Benavides es acusada, entre otras cosas, de cohecho, ¿ok? En aras de proteger ese proceso, le pide a la Corte Suprema que la suspenda de toda función pública durante 36 meses. Y eso es lo que se va a ver el martes, ¿ok? Al margen de la nulidad de la resolución administrativa de la Junta Nacional de Justicia, hay un proceso penal que no puede avanzar porque el Congreso ha generado un tapón en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, lo que hace la señora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, es recurrir a la Corte Suprema y, como una medida para proteger el proceso, para no perturbar la actividad probatoria, así como te ponen impedimento de salida o te ponen, ¿no?, incautación de tus bienes, en este caso lo que piden es inhabilitación para función pública por durante 36 meses. Y eso es lo que se va a jugar la próxima semana. Y yo no sé por qué creo que se la van a dar a Delia Benavides. A Delia Espinosa. Mientras tanto, hay algo más, ¿no? Ayer se anunció también que la Fiscalía alista una denuncia por usurpación de funciones en flagrancia contra el fiscal de la Nación. Lamentablemente no la interpusieron el mismo lunes. Porque si lo hubieran interpuesto el mismo lunes el fiscal solicitaba el auxilio de la fuerza pública, detenía a Patricia Benavides y la ponía a disposición del juez. El mismo lunes. De repente la liberaban, pero se iniciaba el proceso. Espero que hayan entendido y que no se mareen con explicaciones jurídicas del tipo que he escuchado a Patricia Benavides decir: no, el doctor Tábara se excusó. Entonces, unanimidad es unanimidad de los presentes. Los seis estaban presentes, entonces unanimidad de seis es unanimidad. No, señor. Eso no dice la ley de procedimientos administrativos, ¿ok? Que prima sobre el reglamento de procedimientos disciplinarios, ley, ¿ok? Donde dice claramente que nadie se puede abstener, lo dice textualmente y lo recoge el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Falconi, ¿ok? Si fuera tan firme, tan jurídicamente impecable la resolución de la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué tenía que meterse la señora a la fuerza el lunes? Porque quiere hacer valer por la fuerza lo que no puede hacer valer por el derecho. Esa es la verdad. Pausa, regresamos con más. Hay un paro, por si acaso, de transporte. Volvemos con eso.
En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y uno de cada tres no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos.
Muy bien, y como saben, en Lima hay un paro de transportistas. Un paro, la verdad, hay que decir que no reúne a todos los transportistas de Lima. La verdad que no. Y hay fluidez en el tránsito porque se han tomado algunas medidas que son muy importantes para disminuir la demanda de viajes. La primera es que los colegios públicos se han ido a la virtualidad y a los colegios privados se les ha dejado en libertad para tomar sus decisiones. Y las universidades, igual, hay varias universidades que se han ido a la virtualidad, como por ejemplo la Católica, donde yo enseño, la Uni, etcétera. Eso baja la demanda de viajes, entonces el impacto del paro, ¿no es cierto?, baja. Y por supuesto los empleadores también han determinado, todos los que tienen trabajos formales, que se pueden ir a la virtualidad por hoy. Y también hay normas más relajadas para entrar tarde. En todo caso, no ha parado todo el transporte de Lima. Ha parado una parte, se van a concentrar. Se les acusa de ser los informales, de ser los ilegales, pero acá el tema de fondo es este. La inseguridad ciudadana sigue exactamente igual. Nosotros no cubrimos en este programa todos los casos policiales que hay en el Perú. Pero la República publica todos los días en portada la cantidad de gente que se mata en el Perú todos los días y no desciende. Y hemos llegado a un promedio de 6 diarios. En todo el Perú, 6 diarios. Eso no ha cambiado. Estos paros dejaron de tener, creo yo, un efecto político sobre la conducta de la Presidenta de la República. No les importa. No les importa. Les da lo mismo. Hay un nuevo ministro del Interior, ¿no? Pero tampoco, igual que el otro, es un fantasma. Y no les importa, ese es el problema. No vemos una acción decidida con un Congreso que sigue promulgando normas pro crimen. Y si no me creen, la última iniciativa del señor Muñante es pro golpeadores de mujeres. De verdad, pro violencia familiar. Es una ley por la cual si una mujer de que denuncia no logra una condena para su agresor, se va presa. Se va presa. Ella, los testigos, el médico legista, los abogados, todos a la cárcel por denunciar falsamente. Ya hay en el Código Penal un tipo penal que se llama denuncia calumniosa. Pero ahí tienes que probar que la otra parte te ha calumniado. Acá no. Basta con que la mujer no logre una condena para que se vaya presa. Con lo cual ya no va a denunciar a nadie. Ese es el proyecto de renovación medieval. Que te peguen nomás, pues. A ver, pruébame. Como no me puedes probar, y si no me puedes probar, te meto presa. Cuando saben perfectamente que son poquísimos los casos en el Perú que llegan a tener sentencia. Poquísimos. Porque nuestro sistema judicial tampoco está a la altura. Muy bien, del paro nos vamos a los estudiantes. Un estudiante en Talara, a un joven de 15 años, el alcalde escolar, su nombre está en reserva, pero ahí lo tienen, en un acto público, la presidenta fue a Talara a inaugurar el colegio Ignacio Merino, le dijo a la señora presidenta algunas cositas que nadie le dice, ¿no? Y la señora presidenta le dio pataleta, no le contestó directamente a él, pero le estaba contestando a él. Escuchemos lo que dijo ese joven.
Desde aquí, en nuestra querida Talara, honramos la verdad, una verdad que nos convoca ante los persistentes problemas que observamos. A los jóvenes, lamentablemente, nos desilusiona ver cómo la educación aún enfrenta enormes desafíos. Sabemos que su compromiso al estar aquí, sabemos su gran compromiso que ha tenido al estar aquí, la verdad, pero no podemos ignorar la creciente desconfianza que genera la política actual. Por eso, la juventud del Colegio Ignacio Merino alza su voz, no para criticar sin razón, sino para exigir reflexión y acción. Señora Presidente, señor Ministro, señor Director, los invito a mirar más allá de los discursos, a escuchar la voz de los estudiantes y a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus decisiones. Es hora de un verdadero cambio, de un compromiso real con las necesidades de nuestro pueblo. La juventud peruana espera con esperanza y exigencia un gobierno a la altura de nuestros sueños. Muchas gracias.
Creo que el Colegio Ignacio Merino de Talara debe ser un magnífico colegio para producir un alcalde escolar que lance un discurso tan bien puesto, tan educado, tan alturado, donde le pide a las autoridades algo muy concreto, que se preocupen por su educación y que miren por los sueños de los jóvenes y que atiendan la desconfianza creciente que hay en la política. Felicitaciones a ese muchacho. No a la presidenta que le dijo que las críticas no le importan, ¿no? Que acá siguen frente a las críticas. Tenía la oportunidad de oro para hacer docencia política, no la hizo la señora presidenta, la desperdició. Pero el chico está muy bien, así que felicitaciones a ese colegio, porque han logrado producir un joven con pensamiento crítico, educado, alturado, que tiene el coraje de pararse delante de su colegio, su director, su comunidad y la presidenta de la República y el ministro de Educación y decirle lo que todos están pensando. Ahí por lo menos en ese colegio se educa el liderazgo, que ya es un valor bien importante. Muy bien, y en otras noticias, el Poder Judicial rechazó el habeas corpus planteado por Pedro Pablo Kuczynski. Y esto francamente es una crueldad, como yo se los he dicho. Pero Pablo Kuczynski se presentó al aeropuerto sin tener ningún impedimento de salida del país. Ninguno. Le inventaron una alerta migratoria, ¿qué es eso? Una cosa administrativa, pero que no implica impedimento. Las autoridades de migraciones no tenían base legal, autoridad alguna para impedirle tomar su vuelo. Violaron sus derechos constitucionales, abierta y descaradamente. ¿Y el juez que ha visto el habeas corpus no lo vio? ¿No ve algo tan concreto? Yo espero que en las sucesivas apelaciones comiencen a ver. Y queremos saber qué piensa el Poder Judicial de las alertas migratorias, por las cuales administrativamente no me permiten salir del país. Eso, ¿no? En Cuba, en Corea del Norte, pero no en una democracia. Y recuerdo algo más, hay en esto una gran crueldad. Como ha dicho Pedro Pablo Kuczynski este fin de semana, está 7 años preso sin sentencia, porque no puede salir de su casa y no puede salir del país ahora. 7 años sin ver a su esposa, tiene 87 años, va a cumplir 88. Va a morir antes de que lo puedan condenar, por alguna cosa que hasta ahora no le encuentran, después de 7 años. Señores magistrados, un poquitito de humanidad. Muy bien, dos noticias de la Comisión de Fiscalización. ¿Ya? La primera, no hay una red de prostitución en el Congreso. Hay un festín de contrataciones. Ya, no sé qué cosa es peor, ¿no? Porque ¿para qué las contratas? ¿No? Sin méritos, sin ¿no? antecedentes, las contratas. O sea, ¿para qué contratas a una señorita que tiene una cuenta de OnlyFans que se llama Lico Pecaíto? ¿No? Pero hay un festín de contrataciones. Y la siguiente, la Comisión de Fiscalización, ya la conocen, pero es importante porque se vota hoy. El texto del informe final de la Comisión de Fiscalización se vota hoy. Este texto que concluye que Dina Boluarte estuvo incapacitada y que hizo abandono el cargo y que omitió informar sobre su intervención al Congreso, cosa que tenía que hacer porque iba a estar temporalmente incapacitada. ¿Ok? Muy bien, estas son las noticias. Pausa, regresamos con el expresidente Martín Vizcarra, que está con nosotros. Vamos a hablar de su candidatura, por supuesto, si es que esta es posible y cuál es el famoso plan B. Regresamos con eso. Desde hace varios meses hay un asunto que se vuelve cada vez más urgente porque estamos en un proceso electoral ya convocado. Martín Vizcarra fue inhabilitado hasta el momento 3 veces por el Congreso de la República, 2 veces 10 años, 1 vez 5 años, para postular a cualquier cargo público. Está inhabilitado para ejercer la función pública. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y yo le pregunté antes de entrar al aire, ¿va a ser candidato presidencial?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Rosa María. Y respondiendo a tu pregunta, sí, voy a ser candidato. Porque las 3 inhabilitaciones, obviamente, se han dado en contexto de persecución política, sin respetar el debido proceso y atentando contra mi derecho de participar.
No solamente lo han inhabilitado, sino que el Jurado Nacional de Elecciones le prohibió ser militante de su propio partido.
Primero me sacó de la presidencia.
Exactamente.
Del partido. Y luego, ya fue más allá, me sacó del padrón.
Exactamente.
Electoral, ¿no? Entonces,
y para ser candidato a la presidencia hay que estar inscrito en un partido político.
Claro.
Actualmente usted no está inscrito en un partido político y actualmente usted está inhabilitado para la función pública. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo va a sortear estos 2 obstáculos gigantescos?
Los dos son producto del mismo acto del Congreso, ¿no? Entonces, si se levanta uno, se levanta el otro, ¿no? Entonces, yo no soy parte de un padrón partidario porque de manera prepotente y abusiva el Jurado Nacional de Elecciones me ha quitado ese derecho, ¿no? Y dice porque estoy inhabilitado para ejercer función pública, ¿no? O sea, si estoy inhabilitado para ejercer función pública, ¿qué tiene que ver que sea un afiliado?
Militante de un partido.
Entonces, no tiene nada que ver una cosa, pero las trae. Yo he presentado en marzo de este año una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Ante la Comisión?
Ante la Comisión.
Muy bien.
Y ya hace 1 mes y medio yo tuve una reunión virtual con el presidente de la Comisión, que recién es nuevo a partir de este año. Uh-huh. Es un doctor magistrado mexicano. Uh-huh. Y con su equipo técnico, ¿no? Hemos hablado, y yo he sustentado lo que he presentado
por escrito.
Sin embargo, ahí dije algunas cosas que no estaban en el documento del 5 de marzo que presenté, ¿no? Porque aquí continúa
Entonces, claro, y la última inhabilitación es nueva.
Claro, la última, y cuando yo presenté, era miembro afiliado del partido Perú Primero.
Claro,
cuando yo hablé, le dije, me han quitado del padrón electoral. Pero ¿cómo es posible? Me dice, no, sí me han retirado. ¿En base a qué? En base a la invitación, ¿no? O sea, entonces me dijo, pero eso no está en tu pedido, ¿no? De cautelar. Es que eso es nuevo. Presenta un documento nuevo, complementario al anterior, o sea,
claro.
Y hemos puesto eso y todavía no habíamos puesto la tercera inhabilitación.
Uh-huh.
Pero yo también
advertí, ya la agregó.
Entonces, ahora ya todo eso está en manos, hemos conversado, y lo que sí fui claro en decirles es que no solamente nos interesa que se levante la medida de la inhabilitación, sino el plazo.
Porque, eso es lo que voy a preguntar.
Porque ¿de qué serviría que me levanten en julio del próximo año? ¿No?
Así es.
Entonces, cuando ya,
¿y qué le han dicho sobre
el plazo? Me han dicho que conocen el tema, que su análisis va más allá del problema de Martín Vizcarra sobre el riesgo que está sufriendo la democracia en el Perú, porque ven el caso de Martín Vizcarra, el caso de Pedro Castillo, el caso de,
del
copamiento de las instituciones.
En el caso precedente, que es el de Alan García, la Comisión Interamericana notificó al Perú para que Alan García participe en las elecciones del 2001. El gobierno de Martín Paniagua aceptó y no apeló. El gobierno de Dina Boluarte no va a aceptar y va a apelar a la Corte Interamericana.
Ya. Pero el tema es...
La cautelar se la puede dar la Comisión.
Ya.
Y de ahí se arma un proceso y no le alcanza el tiempo.
No, pero la cautelar tiene efecto desde el momento que se da. Que puede apelar para que levanten esa cautelar, sí, pero mientras tanto la cautelar se aplica, ¿no? Entonces.
Ahora, sí. ¿Usted cree que el Jurado Nacional de Elecciones, en su composición actual, va a permitir que usted postule con esa cautelar?
Mira, va a ver, esta cautelar es de respeto obligatorio.
No, yo lo sé, ya, pero mira, ya. Fujimori lo soltaron con una medida ya, de la Junta, de la Corte Interamericana, ya. Y no se respetó en el Perú.
Ya. Pero mire, ya si no lo hacen, ya estarían llegando a niveles de atentado contra los derechos personales.
¿Usted alegaría que ahí sí la elección es fraudulenta?
Ahí sí fraudulenta, y yo estoy seguro que ahí sí habría un levantamiento de mucha gente, que yo en todo el Perú que estoy recorriendo hay un respaldo muy grande a una opción presidencial.
Ahora,
de Martín Vizcarra.
El otro escenario es su proceso penal, que viene avanzando.
Sí, viene avanzando, y yo cada vez se dan mayores...
Pero mire, si ese proceso culmina antes del 28 de julio, supongamos en el supuesto negado, como dicen los abogados, de que usted sea presidente del Perú, elegido, popular, o que pase la segunda vuelta incluso, pero si hay una sentencia antes de que usted sea presidente, usted no puede ser presidente, porque no puede ser presidente una persona sentenciada.
Está bien, pero yo estoy seguro que la sentencia va a ser absolutoria.
¿Y si no es absolutoria?
Pero es que no hay absolutamente ni un hecho.
No, pero la sentencia puede ser condenatoria y puede ser anterior a su postulación. Pues eso, estamos en junio, digamos que se demora en 6 meses o en diciembre.
Sí, pero yo tengo la plena seguridad de que la condena va a ser absolutoria por la contundencia.
Pero mire usted
de
el caso de Humala, el caso de PPK, tantas cosas que son contundentes, que dice esto no puede ser. El caso de Patricia Benavides, cerrado, cosa decidida. O sea, la justicia no opera así.
Bueno, si es así, pues ya cerremos el país y que todas las instituciones y decirle a Keiko Fujimori, tú gobierna y... todo, ¿no? O sea, si fuera eso, es el caso, ¿no? Ya no hay instituciones en el
claro,
país.
Claro, pero que no lo absuelvan no significa que no hay instituciones.
No, es que las instituciones ya están, significaría claramente que están tomadas por un partido político. Mire.
¿No está politizando su proceso penal?
No, pero, a ver, mire, yo fui denunciado para una investigación sobre una compra de las pruebas rápidas.
Así es.
Eso comenzó por una investigación a la ministra de Economía, cuando yo fui presidente, una reunión que tuvo en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Con todos los proveedores.
Con todos los proveedores, en general. Entonces eso generó una investigación primero para María Antonieta Alba. Y luego me incluyeron a mí en la investigación. Perfecto, está todo claro, aquí no hay nada. Se han demorado 5 años en la investigación y finalmente el fiscal de la Nación dijo, no hay mérito para continuar la investigación, archívese.
No, estamos de acuerdo en el proceso constitucional, pero en el proceso penal...
No, por eso le digo, archívese. Dos congresistas dijeron, no pueden archivar. Oye, acá hay independencia. Dijo, no pueden archivar. Si archiva el proceso contra Martín Vizcarra, vamos a pedir la inhabilitación por 10 años del fiscal de la Nación.
Claro.
Ya, o sea... Y
pero
al final,
es una amenaza política.
Ya, es una amenaza. ¿Y qué hizo el fiscal? Reabrió el caso.
Bueno,
entonces, a lo que vemos es el la injerencia política.
No hay duda de que haya injerencia política en la administración de justicia, hay prueba de eso en varios escenarios. Pero usted confía en una absolución que puede no llegar.
Pero
entonces le quiero preguntar por el plan B. El señor Martín Salas, abogado, Alejandro Salas, disculpen, ha dicho que hay un plan B. Y es verdad, a estas alturas, que a usted no lo colocan en las encuestas de opinión, lo cual lo favorece, porque crea el mito, que es interesante, pero ya en una encuesta de CPI apareció con 15% de intención de voto, liderando toda encuesta. Por lo tanto, tiene una capacidad de endose. ¿Hay esa posibilidad en el plan B?
Mire, nosotros vamos a trabajar en el plan A hasta el último día.
Ok, no. Pero el
último... último día estamos hablando que es mes de noviembre, ¿no? O sea, estamos hablando...
En realidad agosto, si es que quiere hacer una alianza.
No. Es que nosotros...
No van a hacer alianzas.
No vamos a hacer alianza.
Ninguna alianza.
No vamos a hacer alianza.
Ok. Si hacen en 12, va a ser en 12 verbal.
Así es. Y va a ser directo a un militante, que hay muchos capacitados, muchos de...
Sería un militante de su propio partido.
Obviamente, sí, claro. O sea, porque tendría que ser... O sea, puede haber invitado para otros cargos, pero para candidato a la presidencia de la República tiene que ser un militante, afiliado al Partido Perú Primero.
¿Y ese candidato, usted cree que podría mantener el afecto popular? Porque 15% es alto para el Perú en este momento.
Nosotros calculamos que ahora estamos arriba del 20%. Le digo sinceramente, o sea, estamos sobre el 20%.
Bueno, eso dicen todos los políticos. ¿Eh?
No lo dice Dina Boluarte, ¿no?
Porque ella no está postulando a nada.
De aceptación, de gestión.
Ella está muy medida.
Claro,
ella no está postulando a nada.
Dice que no le interesan las encuestas.
Claro,
¿no?
Pero sus contendores sí. Y además, sí es verdad que en un escenario segunda vuelta, usted contra Keiko Fujimori, creo que para todo el mundo es más o menos obvio que sería fácil ganarle. O sea, lo que a usted más le conviene es pasar una segunda vuelta con Keiko Fujimori, si es que le permiten postular. Pero este en 12 se va a decidir en noviembre.
Así es. En el hipotético caso. Hipotético. Hablando con total...
¿Y tiene una lista de...?
Sí.
Tiene una lista de candidatos.
Claro, sí. O sea, una cosa tan seria,
claro,
improvisarla, ¿no? No es que si no, recién en ese momento nos ponemos... O sea, sí, sí. Pero obviamente eso está todavía en reserva, mientras que no agotemos lo que pensamos que es una posibilidad muy alta, ¿no? Si queremos ser absolutamente sinceros, no es una seguridad, pero es una posibilidad muy alta de que puedan...
¿Y ese candidato si gana, o usted si gana, qué ofrece cambiar? Porque evidentemente van a tener que el que gane, o usted, ¿no es cierto?, inmediatamente solicitar una serie de cambios en un Congreso que va a cambiar también, que usted espera que cambie.
Definitivamente. Y un Congreso que yo tengo la seguridad, por las evidencias, por las mediciones que hacemos, que va la primera minoría del Congreso va a ser de Perú Primero.
O sea, por primera vez va a tener una bancada en su vida.
Así, por primera vez. Y va a ser una bancada fuerte, ¿no? O sea... de entre 30 a 40 congresistas.
No, si usted tiene de 30 a 40 congresistas, no tiene ningún problema para gobernar el Perú. El problema es que nadie los ha tenido.
Los tuvo 73 congresistas.
Pero ella no era presidenta. Al revés.
Pero se creía.
Y evidentemente lo que hizo fue hacer daño.
Así es.
Ahora, ese endose, ese, digamos, testaferro suyo, puede resultarle un poco traidor.
No, o sea, aquí estamos trabajando en función de convicción, en función de querer mejorar el país, ¿no? Entonces, la gente del entorno político de Perú Primero, dirigencial, está absolutamente bien alineada sobre lo que queremos como país.
Porque, es karma, ¿no? Pero dicen que los vicepresidentes suelen ser los más interesados en quedarse en la presidencia. Y fue su caso. Y el caso de Dina Boluarte con Castillo.
Sí, pero aquí no estamos hablando de un vicepresidente, porque no quiero hablar de ese tema, ya lo he hablado bastante.
No,
al contrario, a propósito...
Mirando el futuro. No,
a propósito, o sea, mi solidaridad completa, biplena, con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Una persona a quien realmente admiro y respeto mucho, como persona, como profesional, y me parece que es lamentable lo que está pasando. Pero independientemente de ello, estamos hablando que no estamos hablando de un vicepresidente, estamos hablando que quien va a gobernar va a ser el candidato a la presidencia del partido.
Usted Perú ha dicho primero. Que si fuera presidente y Castillo estaría condenado, usted lo indultaría.
Sí, yo creo que es injusto que Castillo esté en la cárcel.
¿Pero no cree que es una forma de ganarse la votación de Castillo, que es bien amplia?
No es un cálculo político.
No, ¿cómo no lo
le estoy diciendo? O sea, porque a mí me han dicho que no lo diga. Porque me han dicho...
No, al contrario, tiene que decirlo.
No, es que me dice, te jalas unos cuantos votos de Pedro Castillo, pero pierdes otros votos de los que dijeron que Castillo fue un mal y pésimo gobernante.
No, es que una cosa es que sea una pésima gobernante y otra cosa es que esté injustamente en la cárcel.
Por
¿no?
eso, yo coincido plenamente. O sea, fue un pésimo gobernante. No estuvo preparado para gobernar, pero fue electo presidente.
¿Y los otros presidentes? ¿Qué haría con Humala?
Lo que hay que ver es evaluar caso por caso. Sobre el tema específico de Pedro Castillo, yo creo que incluso fue apresado siendo presidente de la República, cuando todavía no se había votado la vacancia.
Estaba en flagrancia. ¿Ah? Había dado un golpe de Estado en flagrancia.
O sea, flagrancia presidencial. No sé, sí. Yo, sin ser abogado, mi sentido lógico y común me dice que eso no correspondía, ¿no? Que eso fue un abuso. Y luego hicieron una vacancia express para
que... Si usted haría un gran frente político dando amnistía a todos, no el caso de Toledo, porque el caso de Toledo es muy probado, ¿no? Pero una amnistía, digamos, política a todos los que han sido procesados, cree usted, injustamente. Y eso incluiría a Kuczynski, incluiría a todos.
Mire, ese tema, el Partido Perú Primero no hace lo que Martín Vizcarra dice. O sea, yo soy el líder y soy el que represento, soy la cara visible del partido. ¿No? Pero las decisiones las tomamos partidariamente. Sobre ese tema no hemos conversado. Pero no me parece una mala idea, ¿no? Dar una amnistía para que trabajemos todos juntos, ¿no? O sea, porque actualmente está muy polarizado el país, ¿no? Y se trata ahorita de buscar consenso.
Yo no veo polarizado el país. Si el 97% del país está en contra de la presidenta y el 95% en contra del Congreso, ¿cuál es la polarización?
No, es que está en contra...
Hay un 5% que está muy radicalizado.
No, pero está en contra de las autoridades que están ahorita representando. Pero como población hay un buen porcentaje de fujimoristas, ¿no? O sea, hay un buen porcentaje que no tienen por qué ellos, en un gobierno que no sea fujimorista, dejarlos de lado como población, digo, ¿no?
Entonces, el plan político del Congreso, de los partidos que están hoy en el Congreso, que son los que gobiernan, es ir a una elección con 44 partidos, ya revisé, son 44 partidos, con el voto absolutamente fraccionado para que nadie pase la valla, y los que tienen más recordación, que son los que están en el Congreso, saquen 5 o 6%, y entre cuatro partidos, con un total de 20, 25%, se repartan en el Congreso. Bueno, ese es el plan.
Ahí va a entrar Perú Primero, pues. Iba a entrar con un porcentaje.
Pero si usted no postula, no van a tener la cara visible, no tienen locomotora.
Está identificado. Yo voy a hacer campaña por Perú Primero hasta el día de las elecciones. Voy a estar
en
ahí.
En tres semanas, es lo que se calcula, ya no tiene usted ningún impedimento judicial para hacer... Puede usted viajar fuera del Perú, puede hacer lo que quiera. Sí, en tres semanas. Sí. Se teme que huya.
No, ¿cómo huir? O sea, estoy haciendo un esfuerzo inmenso para recorrer todo el Perú para huir. O sea, yo soy una persona muy arraigada a mi patria, muy arraigada a mi tierra, Moquegua. O sea, yo cuando puedo me voy a Moquegua porque es mi tierra, ahí me recargo energías, pero quiero ir con la misma intensidad todo el Perú. La semana pasada estaba en Ayacucho, pero yo no voy a Ayacucho como hacen los políticos, que toman un avión, se van a Huamanga. Da una vueltita a la Plaza de Armas y regresa. Y dicen, ya fui a Ayacucho. No, yo me he ido por tierra, he ido Chincha, Pisco, Ica, Palpa, Nazca. En Nazca he dormido. De ahí me he ido por carretera y me he ido hasta Coracore en Parinacochas. Luego me he ido hasta Puquio.
Es lo que todo candidato tiene que hacer.
No hace, nadie hace. O sea, a ver, dime un candidato que haya ido a Parinacochas.
Pero lo va a hacer.
Al lugar. No van. Van a Ayacucho, aguanta y a Huamanga.
Pero si usted va y hay una carretera vacía, pues ¿para qué va?
Pero, a ver, yo he dejado...
Sí, me dejó unas fotos.
No, en producción no sé si pueden pasar, aunque sea 10 segundos.
No puedo, pues, porque eso es hacerle campaña, y yo no le voy a hacer campaña ni de casualidad.
Pero por lo menos véalo usted.
Sí.
Véalo usted nada más, y eso ha sido este sábado en Huamanga. No, o sea, no lo pase, pero pase, véalo.
¿Cuánta este gente sábado, estaba en Huamanga viéndolo?
10.000 personas. 10.000 personas.
O sea, usted puede poner 10.000 personas 10, en la calle.
10.000 personas en Huamanga.
Por eso usted Huamanga se atreve a decir que si no lo dejan postular, va a haber una movilización nacional.
En todo sitio donde yo voy, ese es el compromiso problema, señor, que asuma la gente.
La última vez que pasó, subieron 2 muertos.
Y por eso es que se tiene que ser bien consciente de que estas decisiones que toma el Congreso pueden llevarnos a un enfrentamiento social de graves consecuencias.
¿No lo está provocando usted?
Pero lo que hay que defender es, lo que yo quiero es defender la democracia. Lo que yo quiero es que finalmente la población defina. O sea, yo no quiero ser presidente del Perú porque yo quiero. No, que la población, que postule Keiko. Yo estoy de acuerdo que postule a Antauro Humala. No es problema. Que López Aliaga, que postule con sus drones ahí, tipo cóndores ahí para. Que postule con esas propuestas tan descabelladas, que postule López Aliaga, que postule Carlos Álvarez.
Que postulen todos.
No, algunos no son conocidos, pero los que más o menos son hombres que postulen. Y que, como en una verdadera democracia, sea el pueblo el que decida. O sea, no puede
lo que pasa es que usted va ganando, pues entonces el que va primero dice, sí, que postulen todos.
Pero, ¿y qué voy a hacer? Entonces yo no postulo porque voy ganando.
No, no postula porque está impedido por el Congreso de postular.
¿Por qué? Por una venganza política. Porque yo disolví el Congreso un 30 de septiembre del año 2019, y cuando disuelvo el Congreso, el presidente del Congreso, Pedro Lechea, no yo, el presidente del Congreso, Pedro Lechea, recurre al TC. Él recurre al TC, y el 14 de enero del año 2020 saca la resolución 006-2019, donde dice, está bien lo que ha hecho el presidente Vizcarra. O sea, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que ahora el Congreso me inhabilite por ello?
De las tres, esa es la peor.
Ya, por ello.
De esa es la peor.
Por eso es que con
mi abogado, de las otras dos hay toda una discusión, ¿eh?
Claro, está bien. Hay que verlo, hay que analizarlo, pero no hay sentencia. No hay. Entonces, por eso, pero de esta.
De las otras dos, no hay ningún trámite penal.
No hay trámite penal, no hay nada. No hay nada.
O sea, ni por el caso Brainsa, ni por el caso.
No, porque una es por haber sido ministro de Transportes y ser mantener un accionariado en una empresa privada. Por
exactamente.
Eso. Pero lo que dice el artículo correspondiente a la Constitución es cuando hay conflicto, cuando
okay,
hay...
Ok, pero por ese caso no se ha judicializado.
No se ha judicializado.
Y el caso del vacunaje tampoco.
Tampoco. Porque no hay delito, ¿no? No, puede haber cuestionamiento, puede haber... Me pareció mal, lo que sea, pero no hay delito, ¿no? O sea, ya lo ha revisado 20 veces la...
¿Y usted quiere que el castigo se dé o el premio en el voto?
En el voto. Uh-huh. O sea, la democracia consiste en eso. Estamos en una democracia representativa. Entonces, ¿quién representa a la población? Quien la población decide. Pero ahora está representando a la población un 2% del Congreso.
Bueno, digamos, han dilapidado lo que el pueblo les entregó, porque fueron legítimamente elegidos.
Totalmente de acuerdo, pero lo han dilapidado porque han actuado en contra de los intereses de la población y siguen haciéndolo. Y como ya saben que no tienen ningún prestigio que cuidar, ya no les interesa nada. Entonces ahora ya...
¿Usted pudo haber sido parte de ese Congreso?
Soy parte de ese Congreso, porque yo he sido elegido con la más alta votación de todos los congresistas, ¿no?
Pero le hicieron un favor político.
Sí, pero si levantan la inhabilitación, en este último periodo tengo que entrar al Congreso.
Eso tal vez no le convenga.
Ah, quién sabe. Para ahí ponerme al frente y aclarar todos los días, porque ellos hablan y dicen lo que les da la gana y salen en todas las cámaras y nosotros, yo tengo que responder en las redes sociales. Yo tengo que responder. Ellos tienen todas las cámaras y yo respondo en redes sociales. Lo bueno es que tengo una buena cantidad de seguidores.
Más audiencia, diría yo.
Claro.
Bastante más audiencia.
Sí, entonces, y hay un Un público que sigue, hay un público joven que respalda, mujeres, o sea que, porque nosotros cuando hemos trabajado teníamos un gabinete paritario, mitad hombres, mitad mujeres, ahora pero, Dina Boluarte tiene...
Pero podríamos y vamos, si es que lo dejan postular, a hablar de su gestión como presidente.
Sí, va a encontrar una serie de errores y deficiencias, obviamente.
Yo se las he dicho todas.
Sí, sí, y vamos a hablar de eso, y vamos, las que tengamos justificación, diremos, mire... Rosa María, estás equivocada por tal o tal cosa. O la otra digo, sí, tienes razón, me equivoqué, vamos a corregir eso. O sea, yo no digo que fue una gestión impecable, hubo una serie de errores.
Sobre pero, todo en la pandemia.
Pero hubo, lo que sí hubo, lo que yo sí te puedo asegurar es que hubo una voluntad de hacer bien las cosas. Que algunas cosas
no bastan.
No, por eso, no basta solo la voluntad, pero acá ni voluntad hay.
O sea,
en estas autoridades y en este Congreso no hay voluntad.
Hay una frase que yo uso mucho con los políticos: los pecados de los otros no te hacen santo.
Así está bien, no, y lo tengo absolutamente claro. O sea, porque es fácil destacar si te comparas con Dina Boluarte, ¿no?
Claro, entonces, pues así cualquiera.
Claro, entonces yo tengo que ser presidente porque mira cómo es Dina. No, yo tengo que ser, yo quiero ser presidente y propongo ser presidente porque yo voy a combatir la inseguridad ciudadana. O sea, de manera real, no como propone ahora López Aliaga, por ejemplo. Primero entró con. Que en 1,000 motos en un año se arregla.
No,
10,000 y no hay 10,000 votos. Luego, con los maceteros. Vamos a poner maceteros, porque los maceteros hacen bonitas las calles y ahuyentan a los ladrones.
No, mire, si vamos a hablar mal de López Aliaga, necesitaremos tres programas. Así
no,
que,
no.
De
no,
nuevo,
no,
los pecados de los otros
sí, no, bien, no.
Cada uno en su.
Cada uno con responde lo suyo, por lo que es.
Por lo que es.
Por lo que ha hecho.
Y por lo que ha hecho.
Lo que tiene que hacer toda persona y todo político, pero en general toda persona, es tratar de superarse a sí mismo, ¿no? O sea,
bueno, pero es que lo que pasó en la pandemia puede volver a pasar nunca más.
No puede pasar nunca más. No,
y fue en mucha parte responsabilidad suya.
Por eso ya será motivo de un programa.
Y un programa especial para hablar de la pandemia. Hablar de eso. Lo comprometo.
Y ahí, con todo gusto vendré con datos, con cifras para ver, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han dicho y como yo tengo una prensa en general que me tiene animadversión, o sea, me da duro y dice tanto que al final se termina creyendo cosas que no han sido ciertas. Pero hay cosas que sí son ciertas y yo lo reconozco. Y digo, eso sí fue un error. Y eso no va a volver a ocurrir, ¿no? Es parte de mi experiencia.
Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy importante tenerlo. Yo no entiendo mucho su optimismo, pero es su optimismo.
No, es una de mis características.
Vamos a ver cómo va esa candidatura y vamos a ver la resolución de la comisión y luego de la corte. Y también ver su proceso penal, porque todo esto ocurre al mismo tiempo.
Sí, estamos, lo estamos afrontando. Y lo único que le digo es que seguramente en 2 o 3 semanas se levante la restricción y no voy a salir de Perú.
No
porque no tengo tiempo de recorrer todo el Perú como está haciendo. La semana pasada estaba en 7 provincias de Ayacucho.
¿Está haciendo campaña?
La próxima semana, desde el lunes, estoy en Tarapoto, el martes estoy en Moyobamba, regreso a Tarapoto y luego voy a Yurimaguas el jueves de la próxima semana. Estoy en San Martín y estoy en Loreto.
Pregunta, ¿quién financia todo esto?
Cada organización regional, ¿no? Por ejemplo, todos los precandidatos de San Martín, ellos me compran el pasaje aéreo, me hospedan y ponen camioneta para ir, ¿no? Ellos ponen, o sea, quieren invitarme a Piura. Piura, ¿sabes qué cosa? Compra con anticipación para que te salga baratito el pasaje.
Claro.
Y yo quiero un hotel de media caña. Quiero el 5 estrellas,
un nada.
Uno que sea cómodo para dormir, perfecto. Y así estamos recorriendo todo el Perú. Cada quien tiene que asumir parte del financiamiento. Así que de poquito en poquito vamos llegando a todo el Perú.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir. Ha sido el expresidente Martín Vizcarra. Y nos vamos... Pero tengo que mencionar al auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8,000 inversionistas y 1,600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtenga un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. No se olviden de las 3 cosas que siempre les pido. Compartan este programa, compartan esta entrevista y también, por supuesto, denle like y suscríbanse a todas las redes de La República para que los videos les lleguen al instante. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.